Hola, bonjour, hello arte. Ricardo Gil Loaiza es un escritor venezolano que ha publicado sus libros y que son demandados, pedidos y reconocidos internacionalmente. Es farmacéutico y académico y además es miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Bienvenido. Cuéntanos sobre tu carrera, tus libros y tus pasiones.
Saludos, estimada Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, mi pasión por la literatura nace siendo muy joven, muy joven. Siento que esa lectura profusa que hacía de diversos textos que llegaban a mis manos, a pesar de que en mi casa no había una buena biblioteca, sí había una pequeña biblioteca, pero no una gran biblioteca. Sin embargo, el acceso que pude tener a diversos libros fueron sembrando en mí ese interés, esas ganas de ir de un libro tras otro, caía un autor en mis manos y terminaba leyendo toda su obra. Digamos que esa pasión lectora fue la materia prima para dar el salto a la escritura. Ese salto a la escritura se dio siendo muy joven, muy joven. Recuerdo que para aquel entonces estaba comenzando con mi carrera académica y tenía una farmacia propia y, por cierto, no llegaban muchos clientes a la misma y tenía mucho espacio para sentarme a leer, ¿no? Mientras esperaba a la clientela. Recuerdo que una mañana le dije a mi hermano, quien trabajaba conmigo, voy al centro a comprar una máquina de escribir. Estamos hablando de hoy, el siglo pasado, cuando todavía no estaban en nuestras manos las computadoras ni toda esta tecnología, sino eran las simples máquinas de escribir, las máquinas portátiles. Entonces me fui al centro, Graciela, compré una máquina de escribir, compré una resma de papel bond y llegué a la farmacia y comencé a plasmar un rudimento de lo que yo consideraba para entonces debía ser una novela. Y fueron muchos días, quizás meses, que estuve en esa tarea solitaria, porque la escritura es algo solitario, es un solipsismo que imbuye al autor, al escritor, en sus propios pensamientos, en su propia fábula. Bueno, al cabo de un determinado tiempo finalicé la novela, pero me di cuenta luego de que se la diera a leer a algunos amigos, etcétera, que no había alcanzado el objetivo, que la novela no era lo que yo había aspirado. Tenía muchas ideas en la cabeza, pero lamentablemente esas ideas no se concretaron en una obra como la que yo aspiraba. Entonces agarré la obra, la metí en un sobre manila y la tiré al cesto de la basura en mi casa. Pasaron los años, muchos años, décadas, y le dije a mi esposa, yo he debido guardar ese sobre con esa novela porque seguramente había allí material que podría ser transformado en otra novela o en otras novelas o en algunos cuentos. Y para mi sorpresa, mi esposa no había tirado, digamos, ese cesto, no lo había botado, lo había recogido de donde yo lo había puesto, lo había guardado en un closet y recordó el punto donde estaba y me dijo, aquí tienes, y me entregó el sobre. Bueno, el sobre lo mandé a transcribir, ya para entonces había las máquinas, las computadoras, pero me daba pereza ponerme a transcribir 300, 400 páginas. Le pagué a un amigo para que hiciera la transcripción y me lo pasó en un disquete. Para entonces las máquinas usaban disquetes. Y intenté reescribirla, pero en realidad el proceso fue fallido. Luego guardé ese disquete y el año pasado, en el año 2022, volví a ese disquete. Por fortuna mi computadora todavía tiene la unidad para disquete. Grabé en un pendrive y me dediqué a reescribir la novela y reescribir la novela. Se titula La bendición final y siento que quedó un texto como el que yo anhelaba siendo muy muchacho. Entonces, para resumírtelo, Graciela, mi pasión por la lectura nace, por la escritura, nace a partir de la profusa lectura. Siempre he sido un gran lector. Más que un escritor, yo siempre he sido un gran lector. He llegado a leer, Graciela, y eso no me lo cree mucha gente, 8, 10 libros por mes. A pesar de haber sido profesor universitario, haber tenido actividades, de estar casado con hijas, etcétera, etcétera, esa pasión lectora pues me impulsó a ese germen de la escritura que hoy para mí es una verdadera pasión. Con respecto al último de mis libros o al más reciente, se titula Cuentos Selectos, Graciela. Son 14 relatos que reúnen, digamos, mi obra cuentística desde el siglo pasado al presente. Pero te voy a contar la historia brevemente de cómo nació este libro, porque es una historia muy simpática. Para mí como autor resultó simpática a la vez de inaudita. Un día un amigo, dueño de un laboratorio farmacéutico muy importante en el país, con impacto en América Latina, me solicitó a finales del 2020, digamos, una obra. Yo pensé que él se refería a que quería que le obsequiara uno de los libros de los tantos que he publicado. Y me dijo, no, 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 Ricardo, yo te estoy pidiendo una obra porque quiero editarla para dársela de regalo a cada uno de mis clientes, tanto en Venezuela como en Colombia. Eso me impactó, le agradecí muchísimo y quedamos a vernos ya a comienzos del siguiente año, del 2021. Efectivamente, en el 2021, a comienzos, en el primer trimestre, me contactó el amigo y me dijo que le enviara a su bandeja de correos un espectro de cuentos, digamos que yo seleccionara. He escrito más de 50 cuentos y para entonces, para ese momento, tenía algunos inéditos y unos ya editados en diversas publicaciones anteriores. Le envié 35 cuentos a su bandeja de correos y él me dijo, Ricardo, no voy a ser yo quien va a seleccionar los cuentos que van a ir en el libro porque yo no tengo ese criterio estético. Va a ser un grupo de creativos que tiene la empresa, la organización, que son diseñadores, que son artistas, que se encargan de la parte gráfica de la corporación. Ellos son los que van a seleccionar, no con base en un criterio de análisis literario per se, no en absoluto, sino el criterio de un lector común que se acerca a una obra y decide cuál le gustó más que otra. Ese va a ser el criterio. Bueno, al cabo de un par de semanas, luego de haberle enviado esos 35 relatos, me dijo, Ricardo, ya hay una respuesta, pasa por mi oficina. Bueno, fui a su oficina, abrió la pantalla, digamos, en su correo, y me dijo, mira, Ricardo, de los 35 cuentos, ellos los ordenaron del que más les gustó al que menos les gustó. Y de esos 35, vamos a tomar 18. Recuerda que hay un presupuesto, que el libro no puede tener un tamaño muy extenso. Había un presupuesto, lógicamente, Graciela. Entonces, en principio se seleccionaron 18 cuentos. Esa misma tarde se los remití a la diseñadora de la editorial, que dicho sea de paso, es una empresa muy importante en Venezuela y también trabaja para algunos países de América Latina. Le envié en principio, te repito, esos 18 cuentos, comenzamos a trabajar denodadamente, de la mano, tanto la diseñadora como yo, al cuidado de los materiales, al cuidado de la letra, de los interlineados, de todo lo que implica la edición de un libro. Obviamente que esa lista, digamos, de 18 bajó a la final a 14 cuentos. Porque, te repito, había un criterio también de un presupuesto y había un tope para la extensión o el tamaño del libro, que a la final quedó en 200 páginas. Entonces, de los 18 cuentos, se redujo a 14 cuentos. Y de esos 14 cuentos, Graciela, de manera, digamos, muy, para mí sorprendente, los creativos seleccionaron precisamente los 6 cuentos inéditos que había en todo ese paquete que yo les envié. Entonces, de 14, 6 estaban inéditos hasta entonces y los 8 restantes sí estaban distribuidos en todas las ediciones anteriores que yo he publicado de libros, Paraíso Olvidado, El Otro Lado de la Pared, Hombre Solitario, etcétera, ¿no? Todos los libros de cuentos que he venido publicando desde finales del siglo pasado hasta el presente. Bueno, la edición, te repito, quedó hermosa. La carátula está ilustrada con el ojo de un felino, porque el cuento que más le llamó la atención se titula El chico que leía a Borges, Poemas de Amor. Es un cuento dedicado a Jorge Luis Borges y uno de los personajes del cuento es el gato Beppo de Jorge Luis, un gato blanco hermoso que se hizo icónico también en la literatura. Entonces, bueno, ese gato está ilustrado, el libro quedó, digamos, el diseño quedó impecable, muy cuidado, fue presentado a finales del 2021 en la Fundación Civismo, que es una filial de la misma familia dueña de los laboratorios. Y bueno, querida amiga, me siento sumamente contento con este libro, la edición quedó sumamente hermosa, una edición cuidada, y quienes se han acercado a ella, quienes lo han leído, digamos que han quedado gratamente impresionados con los textos que contiene. De mi poemario Poética del Ser y la Nada, que escribí en el 2021, quiero leerte, Graciela, un fragmento. No hay tregua en la existencia, corren rápido las horas, cada paso es en sí presente y olvido. Ven, rescata mis despojos. Afuera las arenas claras son bañadas por las olas. La vida huye hacia adelante, es portento y vértigo. Todo escapa de las manos y quedan vacías, expectantes, detenidas en la nada, arrumadas en las sombras. Con respecto a los proyectos futuros, Graciela, tengo, digamos, varias expectativas. Tengo 5 libros inéditos que me encantará, pues, publicar. El primero se titula Lumen, el fuego interior. Es de poesía. Lo escribí en el año 2020. En el año 2021 escribí otro poemario titulado Poética del Ser y la Nada, que está basado en la obra homónima de Jean-Paul Sartre. Tengo también en el 2022 otro poemario titulado Los Adioses. Tengo el libro La Bendición Final, que ya te dije que era esa novela que yo empecé a escribir siendo muy joven, por allá en el año 1988, más o menos. Digamos, tengo más o menos la idea de que fue en esos años que comencé a escribir la novela. Y terminé la misma en el año 2022, en el año pasado, La Bendición Final. Una novela que narra más o menos hechos reales con ficción. Uno de los personajes es mi bisabuelo, el general Liborio Otaiza Marbés, que llegó de las tierras vascas a Venezuela. Bueno, más o menos allí una fábula. Digamos que no es un libro histórico, nada que ver, no es ninguna. Podría llamarlo o definirlo como una historia fabulada, ¿no? Y tengo el Vuelta a mi Mundo, que estoy terminando, ¿no? Que estoy corrigiendo en este momento, del que te hablé, ¿no? 2023. Entonces, digamos, dentro de esas expectativas, dentro de esos anhelos, de esos proyectos, pues está obviamente la publicación de estos 5 libros que me da mucha ilusión verlos publicados, ¿no? Y me gustaría si fueran impresos mejor, ¿no? Porque yo soy un lector de papel, Graciela. Yo pertenezco a la galaxia Gutenberg o a la era Gutenberg, ¿no? Soy un lector de papel, no sé si es por mi edad, por mi tradición, etcétera, pero amo el libro impreso, disfruto enormemente del libro impreso porque soy un hombre muy sensorial. Huelo el libro, me encanta el olor de la página recién impresa, del papel nuevo, de los materiales, etcétera, ¿no? Entonces me encantará que mis libros pues salgan en papel. También pues tengo como proyecto irme a vivir a Tenerife, al reencuentro con mi familia. Mi familia se encuentra toda, mi esposa, mis hijas, en las Islas Canarias, en Tenerife. Entonces, digamos que uno de mis proyectos inmediatos. es irme a vivir, cerrar acá en Venezuela e irme a Tenerife para continuar con mi actividad creativa, con mi actividad como escritor. Obviamente, a donde quiera que vaya un escritor, pues va a escribir, ¿no? Independientemente de las circunstancias, de las condiciones, etcétera, ¿no? Pues también dentro de los proyectos está continuar con mis columnas de prensa que me han dado tanta satisfacción en el diario El Universal de Caracas. Una columna que sale los jueves cada 15 días y otra que sale cada domingo. Tengo ya muchos años, mira, más de, debo estar llegando a los 25 años, quizá más. Perdí la cuenta, Graciela, de cuántos años llevo publicando en el diario El Universal, pero lo que sí sé es que tengo más de 30 años publicando en prensa, porque primero publiqué en prensa local, diario El Vigilante en Mérida, que era un pequeño diario católico, luego diario Frontera, etcétera. También tuve una pequeña pasantía en el diario El Nacional de Caracas, muy pequeña, pero digamos mi actividad como articulista, columnista, ha estado en el diario El Universal de Caracas y me siento muy contento de eso, ¿no? También le estoy dando vueltas a una novela que, digamos, que todavía no tengo muy definida en mi mente cómo va a ser, cuál va a ser, digamos, la historia. Tengo atisbos, por decirlo de alguna manera, de una novela. Y digamos que he ido también desde el año antepasado, cuando entregué todos los cuentos para Cuentos Selectos, hasta la fecha, he ido escribiendo algunos cuentos. Tengo algunos cuentos ya sueltos por allí, unos 4 o 5 cuentos que me encantará pues reunir, convertir en un libro, ¿no? Entonces, de vez en cuando me llega una historia para un cuento, me siento a escribir, a mí me fascina escribir cuentos. Me parece que es una labor difícil, sumamente difícil, pero muy gratificante. El cuento implica, Graciela, perfección, precisión, contundencia. Una palabra mal puesta, una palabra mal colocada allí en esa página, mata la intención literaria. Bueno, esos son mis planes a futuro, querida Graciela. En estos momentos estoy en un proceso de revisión, de corrección de un libro que terminé de escribir, que comencé este año y bueno, ya finalicé la escritura como tal, pero obviamente, Graciela, el proceso de corrección es un proceso largo, tedioso, aunque en mi caso particular lo disfruto enormemente, Graciela. Y eso le parece muy extraño a la gente, ¿no? Que yo disfrute el proceso de corrección. Lo disfruto porque la creación sí trae mucha tensión, mucha angustia. El saber, digamos, el no tener una certeza hacia dónde va tu texto, ¿no? Porque muchas veces el autor se lanza en una barca y no sabe hacia dónde lo llevarán los vientos. Hay mucha gente que escribe ya con un mapa. Yo lo he hecho, sí lo he hecho con dos de mis novelas, lo hice con una línea indecisa, lo hice un mapa donde tenía muy definidos los personajes, los contextos, la historia como tal, de principio a fin. Pero no siempre he trabajado de esa manera. Muchas veces me he lanzado a la escritura y no sé hacia dónde me va a llevar, ¿no? Hacia dónde empujarán esos vientos la barca y si llegará a algún puerto. Uno nunca lo sabe, Graciela, ¿no? Entonces, para mí el proceso de corrección es un proceso que disfruto porque el libro ya está, porque ya tengo en mis manos el grueso del tomo y tengo esa certeza, tengo esa seguridad, baja la presión, baja esa descarga hormonal, ¿no? Que te lleva a muchas veces a temer de que todo ese proceso sea fallido. Pero una vez que tengo el texto, lo dejo enfriar, Graciela, lo dejo enfriar durante varias semanas y luego sí me acerco al mismo, ¿no? Y van aflorando esas, se van encendiendo esas pequeñas luces, esas lucecitas rojas las llamo yo, en donde están los errores, en donde están las incoherencias, las repeticiones, las cacofonías, los cambios de los nombres de los personajes, porque eso es muy gracioso, a veces tú le cambias los nombres a los personajes en la dinámica de la escritura, ¿no? Entonces, en estos momentos, Graciela, te repito, estoy corrigiendo mi libro que se titula Vuelta a mi mundo. Vuelta a mi mundo, pues es un libro que conjunta una serie de, digamos, de géneros. Tiene mucho de ensayo, de crónica, de autobiografía, de novela, de cuento. Es una amalgama, pero también tiene crítica literaria, porque es un libro profundamente literario, en donde tomo a mis autores favoritos, cito algunos fragmentos de obras que para mí han sido muy importantes, reflexiono en torno de las mismas. Escudriño, indago, etcétera, en torno de esos autores y discurro, ¿no? Pero también esa parte de crítica literaria la mezclo con reflexiones personales, con, digamos, el pensamiento que tengo en ese momento, las sensaciones que me da la casa, los objetos, los ruidos, el entorno, la luz que llega a través de la ventana, bien sea en la mañana o en la tarde, porque no tengo, digamos, una hora definida de escritura, sino me siento a escribir a cualquier hora del día, incluso en la madrugada. No tengo, digamos, ese horario que de tal a tal hora, como sí lo tienen muchos escritores. Entonces, estoy en ese proceso, ¿no? Y lo estoy disfrutando enormemente. El libro se titula, te repito, Vuelta a mi mundo. Siento que alcancé lo que buscaba. También muchas personas cuando tengan acceso al libro tendrán la sensación de que se trata de una suerte de diario, ¿no? Porque está enumerado, digamos, cada entrada está enumerada y obviamente que cada entrada corresponde a un día en particular, pero no hay como tal la estructura de diario que ya he transitado en otras oportunidades. Traté de alejarme del diario, traté de alejarme de la novela, del cuento, del ensayo, de la crónica, pero a la final el libro es todo eso, ¿no? A la final el libro es la amalgama, es la conjunción, es la unión de todas esas, digamos, de todas esas formas de escritura, de todos esos géneros, de todos esos subgéneros literarios. Entonces, en este momento estoy en una etapa de revisión y en una etapa de corrección que disfruto, te repito, enormemente.
Gracias por haber participado de este episodio y a la audiencia nos encontramos en un próximo podcast.